Muy bien. Ministra, bueno, lo primero que le quería preguntar, ya la próxima semana es 11 de marzo, se cumple ya, se inicia la etapa final del gobierno del presidente Boric, considerando justamente las discusiones de derechos de las mujeres, también todo el proceso que se ha hecho con la prevención de las denuncias, por ejemplo, o de delitos, la violencia de género. ¿Cuál es el balance que hace usted a esta altura del año y proyectando lo que resta del mandato?
Bueno, en primer lugar, hemos logrado aprobar legislaciones que son muy importantes. Yo hablo de la ley de pensiones de alimentos. En segundo lugar, la ley Antonia. En tercer lugar, la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias, que le está entregando apoyo por primera vez a los niños y niñas que quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. Y, por supuesto, la que logramos aprobar el año pasado después de 7 años de discusión legislativa bajo 3 gobiernos distintos, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. La implementación de esta ley va a ser nuestra prioridad durante el año 2025. Ya hay disposiciones que están vigentes, como por ejemplo el reforzamiento del control de las medidas cautelares, como por ejemplo la incorporación de los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos de la violencia, pero hay un cambio de estrategia que nos permite esta ley, porque a propósito de las cifras, tenemos una cifra más o menos estable, y es difícil hablar de esto porque más o menos significan vidas, pero es una cifra que se ha mantenido sin reducciones significativas en los últimos 10 años. Y eso nos muestra que tenemos que cambiar de rumbo para prevenir, para erradicar y para responder a la violencia contra las mujeres, y esta ley nos ofrece esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ha quedado explícita en la ley un mandato a coordinarnos entre los distintos actores, que no sea solamente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género por un lado, Carabineros por el otro, el Poder Judicial por el suyo, sino un mandato a coordinación respetando la autonomía de todos. Y en esa implementación vamos a estar este año en particular con las primeras comunas que se van a sumar a el sistema integrado de atención de casos, que nos va a precisamente a conectar, va a permitir que las mujeres reciban atención más oportuna, levantemos alertas tempranas y evitemos que los casos lleguen a mayor gravedad. Creemos que la ley de pensiones de alimentos, más conocida como ley Papito Corazón. ¿Aló?
Sí, la escucho.
Ah, sí. Creemos que esa ley ha tenido una implementación que ha sido exitosa. Todavía podemos mejorar en los tiempos de tramitación de las causas. Para eso estamos trabajando junto a la Corte Suprema y la ministra Gloria Nachevesic, que nos ha sido la contraparte del Poder Judicial en esto, pero creo que los números son sustantivos, es decir, más de 600 millones de pesos en órdenes de pago. Tenemos el promedio de esas órdenes de pago, o sea, de pagos que ya se efectuaron, son de más o menos 2 millones de pesos. Y por supuesto hay pagos que son mucho más altos porque obedecen a deudas de pensiones arrastradas por muchísimo tiempo. Además, ha resultado exitosa la disposición que incluimos en la ley de permitir que las personas salgan del registro de deudores en la medida que paguen o lleguen a acuerdo de pago. Un 35% de los deudores que han estado en el registro han salido gracias a ese acuerdo, que entonces apuntala los mecanismos de pago que hemos creado. Y bueno, para este año tenemos un desafío que no es menor. A mí siempre me dicen, bueno, que un año es un cuarto del tiempo de gobierno, y el presidente nos ha pedido que trabajemos hasta el último día en gestionar estos cambios y en producir el cumplimiento de los compromisos. Y en ese sentido, ¿qué nos queda pendiente para este año? Uno, la agenda de Sala Cuna. Estos son 2 proyectos, porque no es solamente ampliar el derecho a Sala Cuna, terminando con la discriminación entre madres según el tipo de empresa en el que trabajan, que actualmente tenemos para más de 20 trabajadoras, sino que también compartirlo con los padres. Eso es la reforma al Código del Trabajo que está en la Comisión de Trabajo, y vamos a ver si ahora que por fin se debatió y se zanjó afortunadamente la reforma de pensiones, hay voluntad de la oposición en poder avanzar en este tema que ellos mismos señalan como prioridad. Y en segundo lugar, el proyecto de modernización parvularia, que de hecho está citado para verse esta semana en la Comisión de Hacienda, que es la que va a modernizar el sistema de la educación parvularia, precisamente para que pueda acoger ese mayor número de niños con derecho a sala cuna. En segundo lugar, por supuesto, la sociedad conyugal. Llevamos 14 años de discusión como país en esto. 14 años lleva de discusión el proyecto. El 53% de las mujeres que están casadas lo hacen bajo esta figura, la sociedad conyugal, que al día de hoy le entrega toda la administración al marido, y por lo tanto las mujeres tienen que pedir permiso para todo, para todas sus decisiones económicas, personales. Y por lo tanto es una discriminación que queremos modificar. Y en tercer lugar, por supuesto, está pendiente el ingreso del proyecto de ley de regulación del aborto en un plazo determinado. Acá no hay ningún país en el mundo que haya legislado sobre esto sin poner un plazo. Claro. No, hasta los 9 meses, como dicen algunas en TikTok. Y para eso hemos sido claras en que apenas se termine de tramitar el nuevo reglamento de las tres causales para que ninguna niña o mujer, por vivir en una zona aislada o rural, tenga que cambiar región, hasta viajar 4 regiones contiguas para poder atenderse en las tres causales, vamos a ingresar el proyecto de ley. Ayer justo volvimos a reingresar el reglamento a Contraloría con algunas enmiendas de forma que se nos habían hecho, así que esperamos pronto poder dar curso a ese debate, que pese a que ya sin conocer el contenido del proyecto, ya varios han señalado que no están ni siquiera dispuestos a debatir del tema, nosotros vamos a insistir en quitarle el veto a este tema y discutirlo.
Eso podría ser en los próximos días, entonces.
Depende de la Contraloría, no sería sabio de mi parte ponerle una fecha a la Contraloría, que es un órgano autónomo, pero esperamos sea en el más breve plazo.
¿Y cómo ves justamente esa discusión, ministra? Porque quizás es uno de los temas más complicados como sociedad, digamos, a ver, conservadora finalmente, como es la chilena, en donde cuesta mucho para un sector de la población entender que los derechos sociales, reproductivos, sexuales, van más allá de las creencias o los intereses propios, sino que tiene que legislarse para todos. Y este también es un año electoral. Entonces, ¿cómo ve ese proceso? Y le quiero sumar un elemento, porque usted también lo mencionaba, el hecho de TikTok. Y esto no tiene que ver solamente con las nuevas generaciones, que son nativos y nativas digitales, sino que con el uso de estas plataformas como herramientas desinformativas. Y lo quiero decir con todas sus letras, porque finalmente, como la libre opinión, se tiende a confundir con desinformación en temas que son muy relevantes.
Bueno, respecto al debate sobre el aborto, lo vamos a afrontar aceptando que existe una tremenda diversidad de opiniones en nuestro país al respecto. Y cómo ha ido evolucionando la aprobación de las tres causales lo muestra. Recordar que cuando la presidenta instaló este debate, ni siquiera dentro de su propia coalición concitó apoyo mayoritario. Hoy las tres causales son transversales. Y excepto un grupo muy pequeño que está muy radicalizado hacia la ultraderecha, no se cuestiona. Ajá. Y de hecho las mujeres votaron masivamente, y la sociedad, en contra de restringir esto en el segundo proceso constituyente.
Se ha podido avanzar en eso.
En diciembre del 2023 se rechazó un proyecto, y uno de los principales motivos de las mujeres, de acuerdo a la encuesta, para rechazar, tiene que ver precisamente con no retroceder. Y por lo tanto, aceptando que existe una diversidad muy grande de opiniones en nuestro país, hay un grupo que no es menor, que está a favor de la regulación, hay otro grupo que está de acuerdo solo con las tres causales, hay grupos que están, importante la población, de acuerdo a las encuestas, que también están a favor de la despenalización, pero no con que esto sea un derecho de salud, y hay un grupo que está, por supuesto, también muy en contra. Y creemos que esas posiciones se deben debatir, porque es lo que corresponde. Lo que no queremos es que esto siga siendo un tema tabú, que no se pueda debatir en clave de política pública. Y ahí creo que uno de los elementos fundamentales es esta, okay, hay sectores políticos que no quieren modificar la legislación vigente desde el 89, que fue un decreto de Pinochet, pero cuéntenos también cuál es su propuesta respecto a la actual desigualdad que existe, porque lo cierto, y Elías Molina lo dijo antes que nadie, es que En nuestro país, las mujeres que tienen recursos, información, acceso a información, redes, acceden a abortos en forma segura, con médicos, y las que no, compran por internet y se arriesgan a comprar cualquier cuestión, y muchas terminan en urgencias de los hospitales. Y eso es lo que ocurre hoy. Entonces, independiente de la posición que exista, es evidente que la prohibición absoluta ha sido un fracaso y que hoy existe un mercado clandestino.
Claro.
En el que las mujeres pobres y las jóvenes se llevan la peor parte. Y eso es lo que nos interesa también debatir con lugar a la evidencia. Y con eso voy a lo segundo que tú me señalabas, Leo, con respecto a TikTok. Bueno, hay una cosa que es evidente, que son los algoritmos de algunas plataformas. De hecho, desde que se eliminó hace algunas semanas las restricciones de contenido de algunas plataformas también, hemos visto cómo nos cambia un poquito el contenido que se nos muestra, ¿cierto? Uh-huh. Pero creemos que también ahí hay un potencial de entregar información, y es por eso que como ministerio este año nuestra principal campaña de prevención anual es nolahagasviral.cl, que es precisamente apuntada hacia redes sociales, porque está apuntada hacia los jóvenes, porque creemos que hay que retomar el esfuerzo de prevención en ellos y ellas, que estuvieron un poco, digamos, esos esfuerzos limitados durante la pandemia, y eso lo vemos reflejado también en las cifras que tenemos hoy. La semana pasada tuvimos un femicidio frustrado de menores de 17 años. ¿Ya? Entonces hemos estado trabajando principalmente en TikTok, y creemos que esa discusión hay que darla en todos los frentes. Por supuesto que hay un debate internacional incluso respecto a cómo estas plataformas inciden en la vía democrática y en el debate, de acuerdo a intereses que no son siempre los de los usuarios, sino más bien de sus dueños.
Claro.
Y por lo tanto, también es algo lo que tenemos que estar siempre alerta, en particular en lo que estamos trabajando también en el Congreso, en la ley de violencia digital. Hay fenómenos que son nuevos, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial para la creación de imágenes no consentidas, el acoso a través de redes, todo eso son materias que estamos tratando de regular en un esfuerzo en ese sentido. Por supuesto que no pueden limitar la libertad de expresión, pero como tú bien decías, también hay límites en ello, y por ejemplo la violencia es uno de ellos.
Claro, estamos conversando ahora con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Sabe por qué le preguntaba todo esto, ministra? Porque, claro, gran parte de las normas que están vigentes apuntan a sanciones, denuncias, prevención, reparación, de una otra manera, y están orientadas hacia generaciones adultas, digamos, que estructuralmente nos cuesta mucho más desaprender conductas, romper el ciclo, por ejemplo, cuando se creció en un núcleo machista, por ejemplo, en una familia en donde sin conocerlo en algún minuto se ejercía violencia y uno asumía que eso podía ser normal, digamos, para muchas generaciones ocurrió así, pero para las generaciones más jóvenes son temas que se hablan con total naturalidad, que están en la mesa, no hay un prejuicio al respecto, están muchísimo más conscientes y empoderadas también de sus derechos, de la forma de protegerse, de cómo denunciar. Entonces, todas estas herramientas también digitales son súper importantes, pensando no solo en la difusión, sino que también quizás el tema más complejo, que es cómo generar ese cambio de conciencia y de conducta, que eso toma mucho tiempo.
Bueno, en particular por eso cuando hablo de que necesitamos un cambio de estrategia y que la ley integral nos permite. Eso es a lo que tú apuntas, Leo. La incorporación de los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos no es solamente una herramienta para la persecución penal, sino también que nos ofrece una oportunidad para la reparación de esos niños antes que repliquen esa historia. ¿Por qué? Porque lo que nos muestran los datos es que la mayoría de los agresores fueron niños que crecieron en entornos donde la violencia contra las mujeres era algo absolutamente natural y que se daba por sentado. Y por lo tanto, hay elementos protectores. Con esto no quiero decir que todos los niños que crecieron en esos entornos se vayan a transformar en agresores, uh-huh. Porque no es así. Hay factores protectores como, por ejemplo, el deporte, como, por ejemplo, el colegio, entornos más positivos, y por lo tanto, si hoy consideramos a esos niños dentro de la política pública, tenemos una oportunidad país también de cortar esos ciclos que muchas veces son trayectorias de violencia que se extienden por distintas generaciones de las familias.
Exactamente, ese es el desafío, y me parece tremendamente importante y relevante, porque al final esos son los cambios estructurales, finalmente, los que hacen que este tipo de situaciones empiecen a reducirse cada vez más, y enhorabuena. Y lo digo como papá de una niña nativa digital, que es cierto que es un desafío tremendo, y finalmente es ella la que me está enseñando muchísimo más dentro de todo este camino. Así que de verdad que siento que esta conversación nos queda corta, ministra, porque de verdad que me parece apasionante y tremendamente responsable también poder abordarlo como una mirada de país, como una cosa amplia.
Bueno, yo creo que tenemos muestras de que esos cambios de largo plazo se pueden hacer. Si miramos nuestro país, antes de la ley de filiación, donde teníamos niños y niñas que tenían derechos distintos según el régimen de sus padres, ¿cierto? Los niños ilegítimos, hoy cuando le explicamos eso a los cabros, no lo pueden creer.
Claro.
Pero en pocos años hemos transitado desde eso, y la cultura de que el papito corazón era parte de la picardía del chileno, casi. Allá está ahí por ahí una cumbia. A entender hoy que el abandono parental no es algo aceptable y que debe ser enfrentado. Yo creo que esos son cambios culturales que están apalancados por políticas públicas, pero que son muy profundos, y por lo tanto tenemos una oportunidad, y el que se haya logrado esto muestra que se puede seguir avanzando. Esa es la invitación que queremos hacer como ministro.
Uy, perdimos ahí la comunicación con la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, con quien estábamos conversando justamente esta mañana. Ahí tuvo una pequeña interrupción. Ministra, la escuchamos.
Sí. Justo me entró una llamada cuando estaba hablando de la invitación que hacemos como ministerio. No, pero es a que conversemos entre distintas generaciones. Porque precisamente algo que no se puede negar es que hoy vivimos con más libertad que hace 3 generaciones, o 2 generaciones, o una. Ya no existen los hijos ilegítimos, antes no nos podíamos ni divorciar. A las embarazadas se las expulsaba de los colegios. Teníamos una tasa de embarazo adolescente altísima. El país ha ido cambiando, y yo creo que eso nos muestra también que, pese que algunos quieren mostrar estos avances como decadencia, lo que vemos es que ha significado mayor progreso, porque si hablamos con nuestras abuelas, independiente de la época en que ellas crecieron, podemos ver que tenemos un margen mayor de libertad. Y creo que el gran pendiente que tenemos es que eso también se exprese en los hombres, porque nosotras hemos ido entrando a nuevos aspectos, pero ahora requerimos, como tú bien señalas, que los hombres también entren al espacio de la crianza y del cuidado. Yo creo que por eso es tan importante el enfoque de corresponsabilidad en los derechos familiares que hemos impulsado como gobierno.
Sí, eso sí. Y ahí permítame la reflexión para todos esos papás que no participan de la coparentalidad: no saben lo que se pierden. Y no solo eso, sino que es algo irrecuperable. O sea, y no solo eso, también como lo que generan como para sus hijas o hijos, si es que no están, es también tremendamente complicado. Pero la reflexión, digamos, diría, es que no saben lo que se pierden, porque de verdad es un lujo. Ministra, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad que, honestamente, creo que podríamos haber seguido, pero entiendo que tiene una actividad más adelante con el presidente, así que tampoco me gustaría atrasarla.
Sí, no
puedo
llegar tarde.
Sí, eso. Muchísimas gracias, ministra.
Muchísimas gracias, Leo. Que tenga